Bueno, uno de los anuncios importantes en la jornada ha tenido que ver con el aumento de las jubilaciones. En un rato vamos a estar dándote más detalles y repasando algunos de los audios de lo que dejó la conferencia de prensa de Fernanda Raberta y el ministro de Economía, Sergio Massa, a la espera también de la conferencia de hoy a las 11, que puede demorarse. Ayer incluso la conferencia por el tema de la movilidad jubilatoria estaba prevista para las 4 de la tarde y se demoró bastante. Pero antes de eso, vamos a volver a meternos en los temas de la agenda de temas ambientales. Lo explicábamos un poco recién, nuestra mirada periodística en los momentos de decidir las agendas y los temas que nos parecen interesantes para acompañarlos en las mañanas, pasan hoy por muchos factores, ¿no? La preocupación económica es fundamental, pero a veces esos temas tapan otros. Y después de lo que uno vio, no solamente este año, sino en otras oportunidades también, pero fundamentalmente este año en la COP27 en Egipto, en la Cumbre Climática de Naciones Unidas, con las advertencias que hizo incluso el propio Antonio Guterres, con esa idea de tenemos que elegir entre ser solidarios o firmar un pacto suicida para el resto de los tiempos por la humanidad, tan dramáticas, tan preocupantes, nos preguntamos, bueno, ¿cómo aportamos nosotros? Cada uno puede aportar su granito de arena en términos, por ejemplo, del calentamiento global, de no seguir contribuyendo al calentamiento global. Y no son cosas tan complejas, quizá. Ahora, institucionalmente, los municipios, la provincia, el país en general, ¿tienen una agenda de cambio climático, una agenda ambiental bien delimitada de acciones que, por ejemplo, para el tema del calentamiento global contribuyan a disminuir la emisión de gases de invernadero? No lo sabemos, pero lo vamos a charlar a nivel provincial con José Pozzoli. José Pozzoli es integrante y titular de la Agencia de Cambio Climático de la provincia y concejal de Guaymallén. Hola, José, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Sí, buen día. ¿Cómo te vas?
Bien, muy
Una
bien.
aclaración.
Sí.
Si bien yo estuve a cargo de la Agencia de Cambio Climático de la provincia, bueno, ahora estoy en el Instituto Nacional del Agua.
Perfecto.
Digo, o sea, conocemos el tema, pero bueno, no estamos
Ok.
en la actualidad en ese espacio.
Está bien, está bien.
A ver, creo que hubiera habido un sinnúmero de anuncios y bueno, intenciones y demás, en términos generales, por parte de los organismos provinciales y municipales. Lo que faltan o lo que hay escasas son políticas concretas contra el cambio climático. Entonces, a ver, nosotros en cambio climático cuando hablamos de tres cosas. Del tema de mitigación, o sea, cómo mitigamos la cantidad de efecto de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, que eso es lo que genera el calentamiento global. Hablamos de adaptación, o sea, cómo nos adaptamos como sociedad a esta nueva realidad que nos propone el cambio climático, que en nuestra región es muy importante, porque si bien somos una de las regiones que menos coopera en la emisión o menos emite, somos la región andina es una de las más perjudicadas, sobre todo por la retracción de glaciar, escasez de agua y demás. Y esto, después, el tercer tema es el riesgo y y esto genera todo lo que nosotros hablamos de la vulnerabilidad ante el cambio climático. Nosotros vemos que en nuestra región, Argentina emite aproximadamente el 0,6% de los gases de efecto invernadero del mundo. O sea, no somos un gran emisor de gases,
Sí.
como lo puede ser Estados Unidos, la Unión Europea o China. Digamos, son los países más industrializados o la India, que más emiten. Sí, hay una serie de medidas que se están proponiendo, como por ejemplo ir a las energías limpias y demás, que van a bajar el nivel de emisiones, pero no va a ser sustancial en el aporte que se hace a nivel internacional. O sea, nosotros tenemos un compromiso internacional de bajar las emisiones, que son los compromisos nacionales para la baja de emisiones, pero podemos bajar un 0,1, un 0,2, porque más que eso es imposible, sobre todo con la matriz productiva que tenemos, que depende del petróleo y demás. Pero tampoco somos unos grandes emisores, no somos los que mayormente contribuimos a esto. Sí tenemos el problema del otro lado, que es la adaptación. O sea, si bien emitimos poco, sufrimos mucho el proceso de calentamiento global, y ahí sí nosotros estamos viendo, como de 10, 12 años a esta parte, la retracción de los glaciares, la escasez de nevadas y demás, están haciendo, en el tema hídrico, por ejemplo, que Mendoza tenga que adaptarse a una nueva realidad. Entonces, acá tenemos que distinguir, por lo menos desde mi visión, lo que es el marketing ambiental o climático y los que son las políticas ambientales reales, ¿no? Entonces, ¿por qué lo decimos esto? Porque nosotros vemos ahora que hay reuniones de intendentes y demás que se juntan a hablar del cambio climático después, pero cuando uno mira las acciones concretas, o son de muy son de nosotros le decimos marketing, ¿no? Porque poner 4 pantallas solares en una parada de micro para que carguen la batería a las personas que no va a modificar en nada el tema. Pero sí va a modificar, por ejemplo, que regulemos las fuentes móviles, o sea, tener los semáforos sincronizados, no tener todo el tiempo las calles cortadas. O sea, la emisión de fuentes móviles en la ciudad es el principal aporte de emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, y el Mendoza, el tránsito cada vez es un caos. Mientras más tiempo están detenidos los autos, más emiten y demás. Y por ejemplo, en eso no se toman medidas, digamos, de fondo. Entonces, uno ve que hay cosas que son marketing y cosas políticas que no se hacen. Con el tema de adaptación vamos a poner otro ejemplo. Nosotros, todo el mundo habla de que tenemos que hacer, mejorar el sistema de agua, y son los intendentes dicen tenemos que mejorar nuestras cañerías que tienen muchas pérdidas, y tenemos que invertir en eso. Pero después hacemos veredas. Entonces, digo, uno los escucha a los intendentes decir, vamos a cuidar el agua, y después cambiamos toda la vereda de la calle Colón y de la calle Vicente Zapata, y dicen, no, eso hay que invertirlo en cañería, si realmente hay un compromiso por bajar el consumo y cuidar el agua. Claro. ¿Se entiende?
Sí.
Después dicen, nos sentamos a hablar de esto, y resulta que el 5 o 6% de la emisión de gases de efecto invernadero son por los basurales a cielo abierto, basurales clandestinos. En Güemayén tenemos el basural a cielo abierto, Punta Hierro, más grande del oeste argentino, en donde entran 350 toneladas de residuos, o sea, 350 mil kilos de basura por día. Entonces, en esto me parece que también hay algunas acciones que son políticas, que son valederas, y mucho marketing en mostrar, pero después a la hora de las políticas concretas, que es inversión, en las cosas que hacen falta, y que no se ven, porque cuando uno pone una cañería no se ve, o cuando uno cierra un basural no se ve, pero las veredas sí se ven, o el panel solar sí se ve, es marketing. Pero como medidas de fondo, me parece que como sociedad en general, y en términos políticos, nos queda todavía mucho. A nivel provincial,
¿qué fue de la agencia de la que fuiste parte, la agencia provincial esta?
Hoy está, la agencia provincial fue creada en el año 2008, por el gobierno de Jaque, tuvo mucha actividad hasta el año 2015, en mi caso le dejamos $1.5 millones de una donación del Banco Interamericano de Desarrollo para trabajar en cambio climático.
Sí.
Bueno, y a partir de eso prácticamente, de que terminó ese programa, prácticamente no ha desaparecido. Para que ustedes tengan una idea de cómo ha sido el proceso de retraso de Mendoza en estos temas, cuando nosotros en 2008 creamos la Agencia de Cambio Climático, fue la primera agencia del país. Hoy Misiones ya tiene un Ministerio de Cambio Climático que es distinto al de Ambiente. Y nosotros seguimos con la agencia sin funcionar. O sea, las otras provincias nos han pasado por arriba en estos temas. San Juan tiene un observatorio climático que trabaja en forma transversal, que veo una cantidad de datos y que nosotros no estamos ni cerca, por ejemplo. Bueno, en eso nosotros nos hemos quedado mucho en el tiempo y en la gestión, ¿no?
Vos sabés que ayer el diputado del Partido Verde, Manuel Fugasotto, presentó un proyecto, fue a la Casa de Gobierno, al cuarto piso, hizo un ingreso de un proyecto para que el gobierno declare la emergencia ambiental y le asigne fondos a alguna especie de agencia, bueno, que existe de hecho, pero bueno, dotarla de herramientas para poder trabajar. Concluyamos con Fugasotto después mira, estábamos charlando que en realidad por ahí hace falta más coordinación, ¿no? Recién vos decías lo de las paradas de colectivo, ¿no? Está buenísimo, vas a Godoy Cruz, tenés la parada de colectivo que se alimenta su luz con un panel solar, podés calentar el agua del mate, está buenísimo. Pero si eso no se hace, por ejemplo, en todo el Gran Mendoza, es un esfuerzo, me parece, limitado, ¿no? ¿Vos crees que podría tener más que ver con coordinación de políticas más que con fondos? Porque evidentemente hay plata para poner el panel solar en la parada del colectivo.
Si hay plata, si hay algo que para lo que hay plata en el mundo, es para el cambio climático. Los fondos mundiales del clima tienen $500 mil millones hoy. Lo que hay que hacer es gestionarlo para traerlos. O sea, sobra plata para esto. Uh-huh. El tema es, como ustedes dicen, la coordinación y la gestión.
La decisión política, parece, José, ¿no?
La decisión política, totalmente. Digo, o sea, a ver, yo te doy un dato más. En el año 2014, porque en 2015 no hubo presupuesto, la Secretaría de Ambiente de la provincia participaba, tenía el 0,90% del presupuesto provincial. O sea, casi el 1 era la Secretaría de Ambiente de la provincia. Bueno, en el año 2020 era el 0,27. Ese es el número que mirar. Hoy te vas a dar cuenta cuál es la importancia que tiene en un gobierno las problemáticas, digo. Si te viniste tres veces menos, vas a invertir tres veces menos en ambiente, porque es un tema que no te interesa. Por más que hagas los anuncios que hagas después, ¿no? O sea, entonces, bueno, parte de eso es la Agencia de Cambio Climático.
Claro, nosotros se nos surgía, digamos, o se nos abrían todas estas series de preguntas, porque nos daba la sensación de que esos objetivos de los líderes mundiales de los países más poderosos son una cosa tremendamente alejada de las posibilidades de cualquier mendocino de a pie, pero o de una institución más pequeña, muchísimo más pequeña que un líder mundial, como un municipio. Pero con el ejemplo que vos ponías de las veredas y las tuberías, me parece que está bastante claro que es una cuestión de decisión más que de otra cosa. Ayer, por ejemplo, nos llamaba mucho la atención que entre los comentarios de Twitter a las publicaciones del diputado Fugasotto había un productor olivícola que advertía y recordaba que los olivos son de los vegetales que más captación de dióxido de carbono tienen. Sin embargo, aquí nos ha importado bastante poco levantar los olivares, estén en producción, se puedan recuperar o no se puedan recuperar, lotear, hacer obras internas dentro del barrio privado y empezar a vender lotes.
Sí. Bueno, a ver, hay una ley, yo digo, instrumentos legales. Hay una ley de promoción forestal nacional que uno puede tener emprendimientos forestales y desgravarlos de los impuestos. Hay una adhesión a esa ley nacional por parte de la provincia, uno puede desgravar impuestos provinciales y tener, digamos, emprendimientos forestales. Uh-huh. Todo eso contribuiría a captar carbono en suelo, o sea, porque la dejar de emitir tiene límites. Uno puede llegar hasta cierto punto porque claro, después... ahora, en el tema de captación de carbono en suelo, a través de los forestales, no hay límite. Y uno podría estar implementando todas estas políticas, como lo está haciendo La Rioja, con bonos verdes. O sea, hay gente en el mundo que no puede bajar más sus emisiones. Entonces, compra... con bonos verdes que se llaman, otros sectores que sí pueden captar y que pueden bajarlos y te pagan. Entonces, y lo ponen en su balance. Entonces, claro, La Rioja ha emitido 5 millones de dólares en bonos verdes para este tipo de emprendimiento. ¿Y qué hace? Foresta. ¿Y qué hace? Capta carbono.
Y en Mendoza esto, sí, José, no existe, digo, dos por dos lados. No. Lo de los bonos por un lado y lo de emprendimientos forestales.
Por eso, no existe una política con esto, no existe. Digo, y está la ley, ¿eh? Es más, el senador Abrán presentó un proyecto en el cual tuve participación en la redacción y demás para hacer un plan de forestación de flora nativa en la zona alta del Piedemonte, la cota 1150-1200, en donde se hiciera con bonos verdes y se trabajara con flora nativa, o sea, algarrobo, quillín, etcétera, etcétera. Y aparte eso servía también para hacer contención aluvional con las grandes lluvias, porque claro, los árboles también funcionan para eso. Entonces, este emprendimiento a la provincia le hubiese salido gratis, los propietarios del lugar estaban de acuerdo, porque a partir de eso se restituye la biodiversidad y a partir de eso se puede hacer turismo ambiental, se puede hacer un montón de cosas que tengan que ver con la nueva visión que hay sobre las áreas naturales protegidas, que tienen que ver con el turismo y que es una demanda mundial. Digo, se puede hacer casas fotográficas, se puede hacer un montón de cosas en esta zona. Captábamos carbono y evitábamos los problemas aluvionales. Bueno, ahí está durmiendo el proyecto, ¿no? Digo, y los propietarios de ese lugar estaban totalmente de acuerdo. Y esto se hacía con el plan de promoción forestal y con bonos verdes. Uh-huh. Por ejemplo, esas son políticas, pero no hay intención, digo, de hacer esto. Y en esa zona el tema del riego con estas especies es prácticamente inexistente porque son especies muy resistentes a la sequía y que son nativas. Entonces, bueno, estas son las ideas innovadoras, digo, que uno podría trabajar, inclusive conseguir financiamiento externo y aparte solucionar otro de los grandes problemas del cambio climático, que es las lluvias de verano en la zona piedemontana, que el piedemonte, que cada vez van a ser más intensas y con mayor frecuencia. Entonces cada vez vamos a tener más problemas de riesgo aluvial. Bueno, esas son políticas, por ejemplo. Claro. Después lo otro son, como yo digo, marketing, ¿no? Reciclamos, el otro día mirábamos en Guaymallén, que publicaba en su página que había reciclado 65 toneladas de basura, digamos, en 180 días. Por mes, perdón, por mes. Ahora, genera 8.000 por mes. O sea, es 0,8.
Claro.
O sea es muy está poco. Buenísimo. Es algo, sí, es algo. Ahora, el impacto es...
nulo.
A eso nosotros le llamamos marketing ambiental. O sea, sacamos, 65, entonces a la gente le parece mucho, pero cuando uno mira que genera 8.300 toneladas por mes, 65 es menos del 1. Entonces, bueno, las políticas son otras cosas, digo. O sea, es esto que te estamos contando, es tomar en serio, invertir, y hay mucha plata en el mundo para esto, que eso es otra cosa que debiéramos aprovechar.
José, aprovecho el último minutito que nos queda antes de la pausa para inevitablemente preguntarte qué pasa con, o qué decisión vas a tomar con la incompatibilidad que se te ha señalado desde la Oficina de Ética, si tenés una decisión tomada.
No, todavía no. Digo, tengo 60 días hábiles para tomar la decisión, que es el plazo que te da la oficina. Y el otro tema que creo que hay que discutir es si la función del legislador o el concejal es de dedicación exclusiva o no, porque realmente lo que está planteando la Oficina de Ética Pública es que es incompatible por un problema de tiempos y de horario. Entonces, si yo soy abogado o alguien es abogado, puede litigar. Si es contador, puede seguir trabajando. Si tiene un imarque, puede seguir facturando. O como pasó en Alvear, un empresario que quería sesionar de noche porque trabajaba en la empresa todo el día y no tenía tiempo. Digo, entonces, se dan este tipo de cosas, ¿no? Digo, las reglas tienen que ser claras, me parece a mí. Digo, o sea, ¿es dedicación exclusiva? ¿En qué caso? El caso Rufail. El caso Rufail era el director de un hospital de alta complejidad que tenía, no sé, 500 médicos a cargo, la vida de muchos chicos, y bueno, ahí sí hay una dedicación exclusiva. En mi caso es un instituto que trabajamos por objetivo, de ciencia y técnica, en donde, bueno, entonces, y el otro debate que debemos dar es si el trabajar en el Estado es un problema de tiempos o un problema de objetivos y eficiencia. Yo, pueden mirar mi página y van a ver las ordenanzas que he presentado y miren en relación a las otras ordenanzas que se han presentado la calidad y el contenido. Digo, entonces, ¿qué es lo importante? ¿Estar todo el día sentado ahí o realmente hacer aportes que tengan sustento? Bueno, y después, si es dedicación exclusiva o no, y si un abogado tiene que dejar la posibilidad de ejercer en la puerta del Consejo Deliberante o un médico o un contador. Entonces, bueno, la discusión de fondo debiera ser eso. En mi caso, yo voy a acatar voy a tomarme los 60 días para ver cómo evoluciona el tema. Tengo entendido que uno de los concejales de Juntos por el Cambio de Tunuyán, que es médico,
sí,
ha decidido recurrir a el dictamen de la Oficina de Ética Pública.
Sí.
Así que bueno, veremos también cómo evoluciona todo eso, ¿no?
Sí, de los dos, uno ha hecho presentado una nota tratando de recurrir, digamos, la decisión. Y el otro edil, Marcelo Vidal, directamente renunció a la concejalía. Sí.
Yo creo que lo que habría que hacer es una ley, digo, modificando, o más que modificando, estableciendo esto, legisladores, o sea, todos los que ejercen cargos legislativos, pueden o no pueden realizar otras actividades aparte de ellos. ¿Y en qué cantidad horaria, cómo, esto? Porque yo voy a renunciar a mi cargo y me voy a encontrar que hay otros consejos deliberantes que siguen litigando de mañana, otros concejales, perdón, que siguen litigando de mañana porque son abogados.
Claro.
José, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí. O son contadores y van a la FIP, o son arquitectos y tienen que presentar planos municipales en otro municipio de mañana, creo. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso?
Clarísimo.
Ese me parece el problema de fondo que tenemos que discutir.
Muchas gracias por la charla, José.
Gracias, José.
No, a ustedes, muchas gracias por llamar.
Un saludo. José Pozzoli, concejal de Guaymallén, es subdirector del Instituto Nacional del Agua. Todos nuestros temores están confirmados por Pozzoli. No hay una agenda de cambio climático realmente importante, ¿no?